11 i 9 minuts, no és habitual que un no polític ompli d'aquesta manera. Doncs ahir el Prado estava plena la platea, estaven plenes les llotges del primer pis, estava plena la preferència per escoltar Ramon Cotarelo. La conferència La República que ve, organitzada per l'ANC local. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Com a resum?
Com a resum, doncs, Ramon Cotarelo que va animar a la gent a participar en les mobilitzacions de commemoració de l'any dels esdeveniments de l'any passat i doncs no es va mullar sobre la qüestió de les llistes unitàries o no a les properes eleccions municipals, entenent que les peculiaritats de cada poble han demanat en aquest aspecte. Va criticar de manera bastant ferma tant l'Estat, el govern, Ciutadans, especialment Ciutadans, més que fins i tot el PP i socialistes, i bàsicament com es diria col·loquialment, es va posar el públic a la butxaca, un públic que ja venia convençut, en aquests casos el Saló Teatre del Prado, ple de gom a gom, a baix i a dalt, a les llotges i tot ple de avassar de gent, i una xerrada que es va plantejar a partir d'unes preguntes que havien formulat les diferents formacions polítiques que doncs volien també inquirir aquest politòleg, conegut politòleg, molt actiu a les xarxes socials, etc, que doncs sobre diferents qüestions, algunes de caràcter general i altres doncs més relacionades amb l'actualitat de Sitges.
Quants dius diferents formacions polítiques? Totes?
No. Totes no, però...
O les de caire més sobiranista?
És a dir, va haver preguntes de Sitges en positiu, va haver pregunta de Demòcrates, va haver pregunta del PDeCAT, d'Esquerra Republicana i de la CUP.
Entesos. De tota la conferència, que dura aproximadament unes 2 hores i que vostès podran escoltar íntegrament a través del nostre web, n'ha extret 3 fragments.
Sí, 3 fragments, els 2 primers específicament sobre la qüestió de les llistes unitàries, perquè diguem que seria la part més, entre cometes, sitgetana de les reflexions de Cotarelo, i després una tercera amb unes reflexions de caràcter més genèric, que van ser les inicials de la xerrada, una xerrada que va ser presentada per Jordi Serra com a responsable de l'ANC aquí Sitges i que va ser conduïda a través de la lectura de les preguntes per Lídia Gázquez. Val a dir que bàsicament es va plantejar tot pregunta-resposta, el que passa és que Cotarelo acostuma a ser bastant extens en les seves respostes, és a dir, respostes d'entre 20 minuts i mitja hora cadascuna, a cadascuna de les qüestions on contestava bàsicament allò que se li preguntava, però també doncs amb tota...
Com una dissertació llarga.
Bastant extensa i bastant ben travada en aquest sentit, i alguna va dir esta me la fent en totes partes, o sigui que...
No hi havia en aquest sentit preguntes que afegissin temes novedosos respecte als que ha viscut el politòleg en altres poblacions.
Exacte, en la majoria dels casos se li va preguntar doncs pels propers passos a seguir, per la conferència del president Torra de fa un parell de dies, o també, doncs, per exemple, el cas ens va cridar l'atenció de Sitges en positiu, que preguntava per la intel·lectualitat espanyola i pel seu paper en el que està passant aquí a Catalunya, i ell deia que, a veure, que aquí al final tothom busca la menjadora, i que el pessebre, va dir, i que en el fons doncs que diu somos yo, Beata Legón y Suso del Toro i para de contar, i tots els altres doncs
els que van contracorrent. Primer tall, de què va?
El primer tall és, hi ha una qüestió específica sobre la qüestió de les llistes unitàries de cara a les eleccions municipals. I d'aquí llavors ja ell fa la dissertació i al final doncs considera, primera, que les eleccions municipals són les eleccions doncs, de caràcter molt, molt específic i diferents de les altres, que ell des del punt de vista genèric és partidari de la llista unitària, en el sentit que doncs, aglutina les diferents sensibilitats a un objectiu final, però que també cal tenir en compte que les particularitats de cada població on s'elaborin aquestes llistes doncs, poden fer que no sigui doncs, l'opció més recomanable, i en aquest sentit doncs, que sigui a cada lloc on s'acabi parlant o decidint quina és la millor opció, tot i que doncs, a partir d'un compromís final de totes les formacions de caire sobiranista, doncs, de suport i de tirar endavant tot allò que faci referència a la República. Això és la reflexió que en 10 minuts feia Ramon Cotrel al voltant de les llistes unitàries.
Creo que el modelo que se está aplicando aquí es el modelo francés. ¿Recordáis el momento en que Francia es invadida por los nazis? La metáfora trata de ser ofensiva y el que se ofenda, pues que se rasque. Cuando Francia es invadida por los nazis, pues una parte importante de los militares franceses se rinde, Petén, Vichy, tal, se ponen los órdenes de los nazis y otros levantan bandera por la independencia de Francia, la liberación de Francia, se refugian en Londres y en Londres el general de Gaulle pone en marcha la lucha por la France combattante, la France libre, que acaba en la que se apuntan todos, y al final, pues esa actitud triunfa y se articula. Luego, pasados los años, la historia es complicada y ya me estoy saltando una temporada. Pasados los años, se articula en la forma de la Quinta República, que es la actualmente vigente Francia, que conoce esa figura doble del presidente de la República, que tiene una legitimidad muy grande y tal, y efectividad ejecutiva, y un presidente del gobierno. Y yo dije, pues esto es lo que está pasando aquí. Mutatis mutandis, claro está, pero es lo que está pasando. Hay un presidente que tiene la legitimidad, que se la reconoce todo el mundo. Hasta los que empezaron llamándolo prófugo, traidor, no sé qué, no sé cuánto, ya se han callado. Ya se han callado y ahora tienen que escuchar lo que dice el prófugo, porque el prófugo resulta tener más resonancia en el exterior que todos estos individuos, empezando por Borrell primero, el desinfectador. Claro, está claro, ¿no? Y un presidente del gobierno leal al proyecto común de la República. Y eso tiene una fuerza enorme, porque eso es la presentación de una candidatura legítima cuyo único objetivo es la independencia de la República Catalana. Pero claro, esto choca con aspiraciones legítimas de carácter personal, colectivo, de partidos, de costumbres, etcétera, y muy respetables. Y al fin y al cabo, en la letra pequeña es donde están las trampas del diablo, ¿no? Cuando tú dices lista única, ¿qué dices? ¿Que todo el mundo, prescindiendo de su militancia, se sume a la lista o que esa lista suma a todos los partidos? Pues mira, ni siquiera lo sé, la verdad. Ni me importa. ¿Por qué? Porque en el fondo, si realmente hay una actitud muy contraria a la lista única, a mí no me importa ceder. ¿Por qué? Pues porque me gustaría que alguien me dijera de modo convincente, claro, científico, que es verdad que lista única o listas separadas muestran diferencias apreciables en los resultados electorales. Eso es falso. No lo sabemos. Tan defendible es decir una lista única gana como defender una suma de listas únicas con un proyecto común gana. No lo sabemos. Tenemos solo un caso para estudiar, que fueron las elecciones del 21 de diciembre. Y no, un caso no nos sirve de nada. De forma que quienes dicen son mejores listas separadas porque de esa manera tenemos más votos, pues pueden tener razón, como pueden tener razón los otros. Mi espíritu me llega a la lista única, pero no hasta el extremo de enfrentarme con mi gente. Yo lo único que diría es, mira, me da igual lista única que lista separada, pero prefiero lista única. Pero si han de ser listas separadas, pero con una condición. Todas las listas separadas firman un compromiso real de colaborar en un objetivo único con un gobierno común que traiga la República y cumpla el mandato de la independencia. Ese es el objetivo. Y claro, entonces, pues no veo gran diferencia. Eso en cuanto a las elecciones nacionales. Ahora vamos a las municipales. Y claro, en la municipal nos encontramos lo que decíamos antes, que cada municipio es un mundo. Y que muchos municipios te van a decir, bueno, sí, el criterio general, pero aquí debe aplicarse una excepción, porque aquí tal... Sí, sí, estas cosas son ciertas. Y no sería yo quien me atreviera a decir, quien se atreviera a decir, por falta de conocimiento también, pues mi especialidad no es la política municipal, ni lo ha sido nunca. Quien se atreviera a decir... la fórmula es esta, pues no lo sé. Tengo un conocimiento bastante detallado del Ayuntamiento de Barcelona, curiosamente más que el de Madrid, bastante más, y tengo mis opiniones formadas sobre las posibilidades personales de cada uno, etcétera. Pero me parece que aquí vuelve a ser de aplicación lo que decíamos antes, lo que decía antes. ¿Lista única para todos los municipios? ¿O lista única municipio por municipio? ¿Y qué significa lista única? ¿Y cómo resolvemos cuando los de ERC, por ejemplo, nos dicen, y tienen razón, llámame a la lista única cuando hayas convencido a los de la CUP de ir con el PDCAT? Que eso también es verdad, que eso se olvida, porque los pobres de ERC cargan con el mochuelo de ser los que se resisten, pero los que no van a la lista única son los otros. Y, dicho sea de paso, a mí tampoco me parece mal. Tampoco. O sea, creo que esta gente, estos señores de la CUP, se han ganado a pulso el respeto de los independentistas de piedra picada, entre los cuales me cuento. Se lo han ganado a pulso. Y la fortuna de que haya una pinza entre la sedicente extrema izquierda, porque a mí muchos de ellos me parecen bastante moderados, por cierto. Antonio Baños, pues es un chico, pero moderado para mi gusto. En fin, la pinza entre algunos de ellos y los del PDK y tal, pues es extraordinariamente productiva. De forma que yo, ¿qué haría? Pues poner como objetivo lista única, municipio por municipio, pero no rasgarme las vestiduras. Si no se consigue, siempre y cuando lo que se consiga sea lo que hemos enunciado. No hay lista única antes de las elecciones, no hay, pero sí hay un compromiso firme de que todos los partidos independentistas van a actuar al unísono. Y en función de los acuerdos que tengan, que son fáciles porque se cuentan los votos y ya está, se articulan órganos de gobierno que representan el cumplimiento del mandato de independencia de la República Catalana. Porque, ¿qué pasa? Pues, hombre, que llevamos no sé cuánto tiempo hablando de las listas únicas, el ayuntamiento, el municipio, no sé qué, no sé cuántos, y de repente ayer, mientras te estás tomando el bocata de jamón, te dicen que Domènech ha dimitido. ¿Te lo esperabas eso 5 horas antes? No. 5 horas antes, Xavier Domènech había subido un tuit diciendo, muy contento, que los comuns no pensaban ir a la conferencia del presidente Torra porque era una conferencia dirigida exclusivamente al independentismo. Y claro, pues yo que conozco al hombre y además pues hombre lo tengo en cierto aprecio, como creo que mucha gente, ¿no? Porque es una buena persona y tal, pues es que no me pude contener y le contesté diciendo, claro, lo que tenéis en común, todos los comuns, es que sois unos cipayos. Porque, claro, al final es eso, o sea, que entonces tú no vas a una conferencia, señor, porque es independentista. Pero, hombre, o sea, pero es que eso es un disparate de un y demuestra que no sabes ni dónde estás, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Pues que 5 horas después estaba fuera. Y ahora, ¿quién tiene la explicación de por qué está fuera? Nadie. Él ha hecho unas declaraciones, muy bien, sí, a beneficio de inventario. Pablo ha publicado un tuit que a mí me parece un modelo de hipocresía maquiavélica. Y la señora Colau, llamándose Andana también, pues sea, ¿qué pasa? Que le han dado una patada. ¿Pero por qué le han dado una patada? Pero oye, es que estamos hablando de un partido muy importante, entre otras cosas tiene la alcaldesa. Entonces, cuando vamos a hablar de política municipal, fíjate en qué mundo estamos entrando, como para poder elaborar teorías de carácter general. tú puedes elaborar un deseo. Mejores listas únicas que por separado, sí, en principio sí, con todas estas salvedades. Y en los ayuntamientos, ¿qué hacemos? Pues lo que buenamente podamos. ¿Por qué? Porque, en definitiva, lo que nos tiene que guiar es el objetivo final. ¿Yo qué voto? Voto el partido que me lleve más clara y directamente a la independencia de la República. Lo demás me sobra.
Tall número 1, de Ramon Cotarello. Com deia en Joan, ja ho veuen que publica la butxaca, eh? Entregat. I tot sigui dit, el professor té una loquacitat i una forma de desenvolupar un discurs, bé, com tenen les persones que saben veritablement què volen dir i com dir-ho. Tall número 1, llistes unitàries, etc, etc. Derivada del tall número 1. El tall número 2, a partir d'una pregunta concreta sobre les llistes unitàries en el cas de Sitges.
El discurs efectivament havia derivat ja cap a altres temes de caràcter general, però va arribar la pregunta del PDeCAT, i la pregunta del PDeCAT era encara molt més explícita, en el sentit que demanaven que si Esquerra Republicana i la CUP no volen formar part de la llista unitària, doncs què han de fer?
Estem parlant de Sitges, en aquest cas.
I la resposta de Cotarello, doncs, va ser, tot i que hi ha un moment que gairebé no se sent perquè es va separar del micro i això, però bé, de dir, doncs no ho sé. Escoltem.
Bé, anem amb la darrera pregunta dels partits polítics de Sitges. Seria la pregunta del PDeCAT, que torna una mica al tema de la llista única, no?, a nivell municipal. Diuen així: senyor Cotarello, si com sembla la CUP i Esquerra Republicana finalment... Perdó. No, era l'anterior, sí. Perdoneu, És que els noms dels partits ens ho posen difícil. Demòcrates, Partit Demòcrata de Catalunya, hi ha una miqueta de... Però si és del PDeCAT... Aquesta pregunta, si com sembla la CUP i Esquerra, si no m'equivoco, finalment, si no que em corregiu, Sí? El PDeCAT, on són els representants? Aquí. És aquesta, oi? Gràcies. Si com sembla la CUP i Esquerra finalment no s'acaben sumant a la llista unitària independentista municipal, en la qual nosaltres creiem fermament, i tenint en compte que Sitges, en les darreres municipals, la nostra llista va ser la més votada i que tenim en aquests moments l'alcaldia, què creu que hem de fer al respecte? Fins quan hem d'esperar? Com ens hi hem de presentar? Sí. Ells hi confien.
Ah.
Llavors, què hem de fer? Esperem els altres que es
confien? Pues hombre, no sé, no soy la persona más adecuada para responder a esto, porque me falta el conocimiento. Pero estoy seguro de que si todo el mundo tiene la voluntad de conseguir el objetivo común, lo acabarán arreglando. Por lo demás, yo no, a esto no puedo responder porque no sé lo que pueden ustedes hacer.
Quan sigui l'hora, ja en parlarem. I que cadascú, com diu Cotarello, vaja, s'espavili una mica quan sigui l'hora i a veure què en surt. L'objectiu final, aquest és el missatge que va voler deixar ben clar el politòleg Ramon Cotarello, que al final, si hi ha un determinat objectiu comú, al final tothom s'ha d'entendre més o menys per aconseguir aquest objectiu comú. I ens queda un tall ara de 28 minuts. Com els comentàvem, al nostre web trobaran la conferència, l'acte sencer. Aquest darrer tall, Joan...
De fet, és la part inicial de la xerrada que, doncs, bàsicament ja dona les pinzellades bàsiques del pensament de Cotarello o de l'anàlisi que fa del moment actual el politòleg madrileny. De fet, d'entrada, analitza la conferència de Quim Torra doncs en positiu, en el, entenent que doncs ja apuntava ell que havia d'anar per aquesta via abans de la conferència i després doncs se'n felicita, critica de manera molt ferma el partit polític de Ciutadans i especialment doncs les actuacions al carrer d'aquesta formació, fins i tot doncs assimilant-la en alguns moments a les formacions feixistes, i doncs a partir d'aquí també considera quina és la necessitat de la presència al carrer, que també, a la qual també apel·lava el president Torra, i doncs a la injustícia de la situació judicial dels presos polítics, doncs també en va tenir un record, i fins i tot doncs parla amb una certa sornegueria del jutge Llarena. Escoltem-lo.
Que esto va de 2008 a 2018. 2008 empieza la crisis y estamos a medio camino entre 2006, el desgraciado estatuto del 2006, que ahora al parecer se quiere rescatar, y la no menos desgraciada sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, que hizo añicos toda posibilidad de último entendimiento, si tal cosa fuera posible entre España y Cataluña. Pues entre 2008 y 2018 ha pasado que este español partidario del derecho de los catalanes se ha convertido en un catalán partidario de la independencia de Cataluña. Y claro, si eso es así, pues ¿qué le vamos a hacer? Un catalán un poco original porque es castellano parlante, pero ya puedo ir descargándome la responsabilidad del asunto. El presentador, la presentadora lo sabe, sobre todo el presentador, que ya le he dado un poco el tabarrón. La culpa es en buena parte de los catalano parlantes que se empeñan en hablarnos a los castellanos en castellano. Y claro, así no hay manera de aprender catalán. Bueno. Dicho esto, y como corre el tiempo y hay muchas preguntas y tal, la cosa era qué hay detrás de Ciudadanos. Pues nada, no hay nada. No hay nada. No hay más que la rabia, la envidia, la incompetencia, la demagogia de los viejos movimientos fascistas. El Partido Ciudadano es un partido fascista. Que no... Sí... fascista, con todas las letras y con toda la definición. Que no cultiven la estética propia del fascismo tiempo al tiempo. Ya saben ustedes que eso va de camisas pardas, correajes, pistolas y demás. De momento eso no ha aparecido públicamente, porque algunos sí las llevan escondidas cuando van de paisano, etcétera. Pero toda la retórica, el lenguaje, el enfoque... el contenido de sus mensajes, su perfecto cinismo a la hora de predicar una cosa y practicar la contraria, por ejemplo, predicar la honradez y estar todos metidos hasta el corvejón en asuntos de corrupción, pues es el fascismo clásico. Este fascismo, además, es clásico no solamente por sí mismo, es decir, los protagonistas, los señores Rivera, Arrimada, el señor Cañas, otros tantos señores cuyo comportamiento es siempre una mezcla de histerismo, agresividad, obcecación, amenaza, una imposibilidad absoluta de entrar en ningún tipo de argumentación y razonamiento. Ese fascismo consustancial a sus formas y a su discurso viene además apoyado por algo que también es muy frecuente en las formaciones fascistas. Es la anuencia con negligencia, cuando no directa complicidad de las autoridades en el funcionamiento de estas organizaciones fascistas, cuyas manifestaciones son pues las que vemos todos los días: agresiones a los ciudadanos pacíficos en las calles, meterse donde no les llaman, esta sinvergonzonería con que argumentan cosas que ningún país civilizado se pueden argumentar, del tipo de quito los lazos amarillos porque el espacio público tiene que ser neutral. Dice, bueno, ¿y quién le da a usted competencia para decidir lo que es neutral o no? ¿Y si yo digo que el espacio público es neutral precisamente porque tolera los lazos amarillos, los verdes, los rojos, los morados y todos los demás? ¿Quién es usted para quitar los lazos amarillos? Pues obviamente, claro, aquel que está amparado por la fuerza bruta del Estado, que en la medida en que respalda estos comportamientos francamente delictivos, se convierte también en un delincuente. Y una explicación, una nota solamente a título de comparación. Las actuaciones de estas bandas fascistas son numerosísimas, como todo el mundo sabe. Si alguien tiene que hacer un balance de la violencia esa que se empeñan en decir que reina en las calles de Cataluña, pues verá enseguida que la violencia que se debe a la extrema derecha centuplica la escasísima violencia que por casualidad se pueda haber dado en el terreno independentista o en el terreno de la izquierda, que por lo demás tampoco son exactamente coincidentes. Bien, esa impunidad con que estas bandas actúan es una característica específica del fascismo que viene dada por la complicidad de las instituciones. No es solamente que los partidos que teóricamente juegan a las dos cartas, la política parlamentaria y la política de agitación callejera, sea la que practican ellos, sino que es que además directamente en las agresiones y los ataques que perpetran están involucrados agentes del orden, de paisano o no de paisano, porque el otro día en una de esas barbaridades había una bandera de la policía, una bandera de la Policía Nacional. ¿Qué pinta una bandera de la Policía Nacional agrediendo a los ciudadanos a los que supuestamente tiene que proteger? Pues no se sabe. Consecuencia, a mí no me preocuparía tanto lo que hay detrás de Ciudadanos, porque Ciudadanos es un partido de derechas, es un partido de extrema derecha, es un partido fascista, y detrás de todas las organizaciones de derechas, de extrema derecha y fascistas, pues está la banca, ya se sabe, claro, la banca, las grandes empresas, los grandes... Eso de decir, detrás de Ciudadanos está el IBEX, y sí, y detrás del PP también. Y no solamente detrás, sino dentro. Y pues claro, o sea, eso no es lo importante. Lo importante es el efecto que están produciendo en el sistema y la reacción que nosotros tenemos que tener y la respuesta que tenemos que dar, que es no caer en sus provocaciones y denunciar sistemáticamente estas a las autoridades competentes para obligarlas a tomar la decisión que no están tomando. Ser justos. Reprimir toda violencia, no solamente la supuestamente independentista o la izquierdista, que es lo que hacen metiendo en la cárcel a gentes inocentes, sino también la de la derecha, ¿verdad?
Si em permets, Lídia, volia fer una petita pregunta. Avui tots plegats hem estat pendents de les ràdios, de les televisions, de les tertúlies, i ahir vam estar pendents del discurs del president Torra. Hem sentit opinions de tota mena, però ara quan veníem m'has comentat que tu hi vas estar i que per tant tens una opinió de primera mà. Et volia demanar si ens pots explicar alguna cosa del que et va semblar el discurs del president.
Con mucho gusto, amb plaer, claro. Naturalmente, nada me podía agradar más que me preguntaran por una cosa que me sé muy bien porque me la tengo de ayer. Y además, lo tengo... Lo he dejado por escrito, sí, sí. Y un artículo en el MON, porque precisamente el artículo mío del MON de los miércoles lo mando el martes, pero ayer pedí permiso para... O sea, el martes a mediodía, pero pedí permiso para decir, hombre, habla el presidente Torra... Pues pido permiso para mandar el artículo a las 10. Y me dijeron, bueno, pues vale, a las 10, pero date prisa, que luego tenemos otra vez. Se durmieron y no lo sacaron, pero lo sacan hoy. O sea, que sí, sí, con mucho gusto, sí. Miren, ayer se vieron claramente muchas cosas. No voy a aburrirles a ustedes porque no hemos venido aquí a hablar de eso, hemos venido a hablar de otras cosas, entre ellas la lista única, las municipales. Pero... hay algunas cosas que sí me interesa señalar. Han oído ustedes a gente respetable, menos respetable y absolutamente indigna de respeto calificar al presidente Torra de xenófobo, racista, supremacista, etcétera. El actual presidente del gobierno, que no es precisamente un lumbreras, se atrevió a llamar al presidente Torra Le Pen, el Le Pen español. No quiero ni imaginarme lo que dirá el señor Borrell del presidente Torra. He oído que es supremacista, que es racista. Se lo he oído no solamente, insisto, a gentes, sino a gentes por las que profeso cierto respeto. ¿Esto qué indica? Pues una mezcla que va desde la mala fe y la malevolencia, a la mentira y la demagogia, a la pura ignorancia. Yo no sé si en el tiempo que este desgraciado país lleva sobreviviendo en la ciénaga del posfranquismo de los últimos 40 años, ha habido un solo político o política de la talla intelectual del presidente Torra. No lo sé. Creo que no. Creo que al calificarle de estas maneras, no solamente se sobrepasan los límites de la educación parlamentaria y la educación política en las sociedades desarrolladas, sino que se está demostrando granujería y canallería sin límites. Un hombre que tiene publicados una docena de libros es un hombre que se somete al juicio público, porque todos los que escribimos y publicamos estamos sometidos al juicio público, escribimos para el público, y lo que tenemos que esperarnos es la respuesta del público. Pero tenemos que esperarnos la respuesta del público que haya leído los libros, no que no los haya leído. Claro, cualquiera que haya leído uno, solo uno, de los libros del presidente Torra, sobre todo de los que escribió con anterioridad a su más directa implicación política, porque es un hombre que tiene una larga historia. Cualquiera que haya leído alguno de los libros del presidente Torra sabe que calificarlo como lo han calificado es una granujería, una infamia y una calumnia. Ya quisieran todos ellos juntos haber sido capaces de escribir lo que ha escrito el presidente Torra. Y aprovecho para animar a ustedes a hacerse con alguno de los libros. Los que yo más aprecio son los anteriores, porque son los de carácter más literario. Es un hombre de intensa formación literaria, humanista, europeísta, con un conocimiento de la cultura europea muy superior al que tienen todos estos analfabetos que gobiernan el Estado español, empezando por el de los másteres al cuadrado. Y claro, eso ayer se vio, ayer quedó claro. Ayer habló una persona que tiene no solamente un proyecto político muy claro, no solamente una voluntad férrea de llevarlo a cabo muy clara, sino además un bagaje cultural y una capacidad de articulación intelectual que ya quisieran todos los representantes parlamentarios españoles, empezando por los que dicen que son cultos. Por ejemplo, ese Rivera, que recomienda a la gente leer a Kant, que es un autor que él no ha visto en su vida, según él mismo dice. Hace falta ser, no sé, califiquen ustedes, no sé qué hace falta ser para decirle a otro que se lea un libro de un autor que uno no ha leído. Es incomprensible realmente, pero claro, es que todo lo que dicen estos individuos suele ser incomprensible. Así que eso como valoración general del discurso. Yo me esperaba, y me esperaba bien, porque lo había dicho en Palinuro el día anterior. Yo, el día anterior terminé con una frase diciendo, bueno, yo no voy a especular con lo que va a decir el presidente Torra mañana porque me espero oírlo, pero lo voy a escuchar con toda atención. Como estoy seguro que van a hacer en la Moncloa, en la Zarzuela y en la mayoría de las cancillerías extranjeras. Porque la cuestión catalana no existe, es la cuestión española. España está gobernada en función de Cataluña, actúa en función de Cataluña, y esto lo sabemos todos. De forma que, en último término, ¿qué le interesa a la gente escuchar para hacerse una opinión sobre lo que pasa en España? ¿Lo que dice Sánchez o lo que dice Torra? Lo que dice Torra. Lo siento por los españoles de afición, si queda alguno, pero esa es la realidad. La realidad es que lo que importa es lo que diga cualquiera de los dos presidentes de la República Catalana actual, el del exterior y el interior. Eso quede claro. Cualquiera de los dos, porque esa es una característica originalísima, entre otras, que si nos da tiempo hablaremos un poco, de la República Catalana, que no es que venga, como dice el título este que habéis puesto, sino que ya está aquí. La estamos haciendo nosotros, ¿no? Una de sus características es esa bicefalia entre el presidente de la República y el presidente del Gobierno. Esa dualidad que supera por entero la capacidad de reacción del Estado, ¿no? Esa situación con una presidencia capaz de articular un programa político tan complejo. ¿Qué voy a decir yo aquí? Todos sabemos que este movimiento independentista, que terminará consolidando la República Catalana, este movimiento independentista es obra del pueblo, es obra de la ciudadanía, es obra de la gente, pero la gente, la ciudadanía y el pueblo es una entidad muy complicada, muy compleja. Luego cristaliza en partidos políticos que a veces se enfrentan unos a otros, que están, no sé qué, hemos vivido momentos difíciles, en circunstancias también complicadas. De forma que articular un programa en las circunstancias actuales era muy difícil. Hacer un discurso al que no pudieran hincarle el diente los tíos que querrían decir ya están insultando, ya están provocando, ya está el nazi, fíjate la xenofobia, fíjate el supremacista. Articular un discurso de esos al que no pudieran hincarle el diente los enemigos y que además contribuyera a mantener el activo principal del movimiento, que es su unidad, en un momento delicado en el que, como es lógico, en toda situación humana pasa, pues hay discrepancias, desacuerdos, a veces más, menos violentos. Pongo un ejemplo simplemente. El otro día estaba en un congreso de Piulaires, que fue una genialidad absoluta, que se le ocurrió a unos individuos que me daban una envidia tremenda, porque menudo exitazo que han tenido. Y una cosa interesantísima que espero que siga para el año que viene, van a organizar otro, etcétera. Y en una de las mesas se organizó un follón por una intervención de Gabriel Rufián. Al final resultó que eso era lo único que era la noticia. La noticia era que si algunos habían abucheado a Gabriel Rufián. ¿Qué más quieren los enemigos de lo que aquí está pasando que eso suceda? Que suceda que cuando un independentista hable, otros independentistas lo abucheen. ¿Qué más quieren? Si precisamente esa es la vía que tienen para desactivar el movimiento, que es provocar la desunión, provocar el enfrentamiento. Así que un discurso que tenía que defenderse frente a unos enemigos poderosos, que lo van a falsificar todo porque no tienen límites morales, y que además tiene que darse en un clima de relativa incomodidad y de cierta y de relativa incertidumbre también. De hecho, dos o tres veces dijo Torra, dijo, ¿ahora qué? La respuesta estuvo clara. La habilidad dialéctica de Torra fue evidente, puesto que consiguió responder, sin responder. De forma que, replanteando la pregunta, todos nos dijimos la respuesta en nuestro interior. ¿Ahora qué? Ahora la gente. Ese fue el resumen del discurso. El resumen del discurso fue decir, nosotros hemos llegado hasta aquí. Y hasta aquí, por supuesto, esta es mi interpretación, habrá otras. Hasta aquí, aquí nadie ha fallado. Y no solamente nadie ha fallado, sino que algunos han acumulado notables méritos. Los señores y señoras que están en la cárcel y los señores y señoras que están en el exilio lo han dado todo por esto. Así que a la hora de empezar a decir esas cosas tan fáciles de decir desde el tresillo de casa, desde el sofá, apretando el botón, de los políticos están no sé qué, lo que importa es la gente y tal, que piensen que esos políticos llevan casi un año en la cárcel, injustamente. Y son inocentes. Y que la gente que está en el exilio, que la gente que está en el exilio, privada de ver a su familia, privada de ver a sus hijos, no se ha ido al exilio de vacaciones. Se ha ido al exilio en cumplimiento de un mandato del pueblo, que se pronunció el 1 de octubre. Y aquí un paréntesis, el 1 de octubre es, como no sé si algunos de ustedes se recuerda, la obra, una célebre obra del Teatro del Absurdo de Jenny Ionesco, que se llama La Cantante Calva, en que hay un cadáver en una casa que crece, y al final echa a todo el mundo de la casa, ¿no? Bueno, pues aquí en esta situación pasa lo mismo. Poco a poco, el 1 de octubre va adquiriendo una dimensión cada vez mayor, no solamente en nuestro recuerdo, sino en la realidad. Cada vez tenemos más testimonios gráficos de que la violencia aplicada por el Estado fue criminal, fue deliberada, fue viciosa, fue cruel. Y eso nos da a nosotros la autoridad moral para hablar de mandato del pueblo, pero también nos da todo la autoridad de decir: nuestra república puede tener como día nacional precisamente el 1 de octubre. Y ese 1 de octubre, que se repite ahora, nos pone frente a la necesidad de hacer un balance, que es lo que hizo Torra ayer, un balance de 1 de octubre a 1 de octubre. Y decir, de 1 de octubre a 1 de octubre hemos cumplido. ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora, el 11 de septiembre, el 1 de octubre y el 3 de octubre, que la gente hable, porque el movimiento es de la gente, el movimiento es de la ciudadanía. La respuesta a eso de, a ver, los políticos y tal cual, estuvo en el discurso de Torra, que fue muy buena respuesta. Decir, renueven el mandato. Renueven el mandato. He oído auténticas amenazas. He oído a gente decir, se van a enterar los políticos porque ahora vamos a ser nosotros, los vamos a quitar de en medio. Ojo, a la hora de ir a quitar a la gente de en medio, porque muchos de ellos están donde están. Y para ir a quitarlos del medio vas a tener que meterte tú en la cárcel. Y claro, pues ojo con lo que se dice. Bueno, sí, termino la cosa porque era el discurso de Torra. Bueno, entonces eso es un discurso de un dirigente democrático que hace una valoración, un balance, lo cierra, da cuentas de lo que se ha hecho, que se ha hecho mucho, o alguno de los aquí presentes suponía hace 5 años... que pudiéramos estar donde estamos hoy, en absoluto. Pues entonces da cuenta de lo que se ha hecho, rinde cuentas como un político democrático y a continuación pide renovación de mandato. Bueno, pues vamos a hacerlo. Vamos a ir el 11 de septiembre, vamos a hacer la mejor diada que se pueda hacer, la más abrumadora, y vamos a repetir el 1 de octubre y vamos a reiterar que tenemos una república que tiene que consolidarse. Y a partir de ahí empieza una nueva etapa. Ese fue un discurso de nueva etapa. Y por si quedaba alguna duda, nos convocó a una marcha. A una marcha multitudinaria por los derechos civiles y políticos. Torra es, por fortuna para él, más joven que yo. Y por lo tanto, a lo mejor no se acuerda. Yo sí me acuerdo de las marchas por las libertades y los derechos civiles y políticos en los Estados Unidos en los años 60 y 70. Y sé que si nosotros llegamos ahí, no habrá nadie que nos pueda parar, porque eso no se pudo parar. Eso, la gente en la calle, en coordinación con sus instituciones representativas, con sus políticos, algunos en la cárcel, Fíjense ustedes la importancia que tuvo, que tenían esas imágenes del presidente Torra hablando al lado de un enorme lazo amarillo. Habría que ver cómo estaba la señora Arrimadas viendo aquello, tendría que estar oyendo pero mirando a la pared. Y la cuatribarrada, claro, eso es efectivamente una nueva época, una nueva etapa. Y en esa nueva etapa hay dos cosas que están claras. España no tiene respuesta. Solo tiene la esperanza de que aquí metamos la pata, que respondamos a las agresiones con violencia para justificar una intervención militar, y que eso es lo que quieren. España no tiene respuesta y nosotros, en cambio, las tenemos todas. Y lo que tenemos que hacer es ponerlas en práctica. A eso nos invitó Torra, yo creo, ayer. En fin, no sé, a lo mejor estoy equivocado.
La verdad, la veritat és que les teves paraules ens omplen d'esperança, Ramon, perquè de vegades sembla que la perdem i tu ens ajudes, moltíssim, no saps quan, Tornant al que podem fer al poble, no? Aquesta crida del poble, des dels municipis. El Partit Demòcrata, per exemple, ens envia aquesta pregunta, que des de Demòcrates de Catalunya recolzem a Sitges la celebració de les primàries per la República. I ens pregunten què podem fer els alcaldes, no només n'hi ha prou amb alcaldes independentistes, sinó que a més treballin per la República. Doncs, com creu que des dels municipis aquests alcaldes han de treballar i poden treballar per la República?
No sé si puedo responder a esta pregunta, porque ni siquiera sé si entiendo bien su alcance. Estamos hablando de lo que los municipios de mayoría independentista pueden hacer para colaborar en la República, o estamos hablando del problema problemorum de la lista única, o ¿de qué estamos hablando? Es que son dos cosas distintas. De las dos. Bueno, pues la primera tiene fácil respuesta. Persistir. Seguimos. La política está clara, me parece a mí. Los políticos están esperando la respuesta. Están esperando que les digamos. ¿Y qué es lo que les vamos a decir? Si a mí me hacen caso, yo tengo clarísimos los dos pasos. Desobedecer y resistir. Y pues desobedecer y resistir. Y seguir. Y serán ellos quienes tienen que tomar las decisiones, quienes tienen que revocar la vía de represión judicial y política y penal, esta vergüenza, este espectáculo inenarrable que ha montado. Ahora resulta que parece que el Llanera este, es que me acuerdo de cuando empezó todo este lío y a mí se me ocurrió decir, este juez es un bocazas. Y me pusieron verde. Hay que ver qué manera de hablar de los jueces. Pero eso no es un bocazas. Lo es, ¿no? Se puso a hablar donde no tenía que hablar de cosas que no tenía que hablar. ¿Y eso qué es? Pues un bocachanclas. Claro. ¿Tú tienes de juez a un bocazas, a un bocachanclas? Pues hombre, pues ten cuidado porque no estás defendido, ¿no? Pero si además ahora resulta que según parece, este señor fue nombrado magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo con un acta falsificada, según parece, pues ya la cosa adquiere los caracteres que tuvo desde el principio de gila. Esto es de gila. Esto es una cosa de risa. Llamar a Administración de Justicia a lo que hace este atajo de corruptos e incompetentes, pues es una vergüenza. De forma que la primera cuestión, pues está clara, es mantenernos en el cumplimiento de nuestro mandato, cada uno en su sitio, y ampliar.
Onze i 58 minuts, aquesta era una màxima romana, la de resistir. Doncs és la que va posar sobre la taula Ramon Cotarelo ahir. Tenen tota la conferència íntegra que va durar més o menys això, unes dues hores?
Sí, hora i 58, exactament.
Amb preguntes incloses,
Amb preguntes incloses.
Tot l'acte sencer.
Sí, sí, el que passa és que no hi va haver preguntes del públic en si, sinó que totes les preguntes s'havien formulat prèviament i les va formular la Lídia.
Doncs, en qualsevol cas, l'acte sencer, Jordi Serra de l'ANC, Lídia Gázquez, la periodista que va conduir aquest apartat de les preguntes de les diferents formacions polítiques, i Ramon Cotarello, que, com comentava en Joan, va fer explicacions, dissertacions llargues a cadascuna d'aquestes preguntes. El Prado Is va omplir amb la presència de Ramon Cotarello. Nosaltres els oferirem, per una banda tindran, perquè ens ha semblat, després pensant, mira, saps què? Fem-ho així, perquè dues hores així de saque, potser el resultarà una mica. Per una banda tindran aquest resum que hem fet de tres quarts d'hora, i per una altra banda la conferència íntegra, per si volen escoltar tot des del minut 1 fins al final. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicent.
Ha estat el resum de la presència de Ramon Cotarello. Demà tornarem, demà, que la nostra roda de portaveus portarà Lluís Mercè, el portaveu de Nou Horitzó, l'home que va dir en un ple municipal, que va dir en aquesta ràdio que l'estiu Sitges estaria més brut que mai. Vaja, por Dios. Portem uns dies parlant de... Sí, d'això. I demà, molt probablement, en continuarem parlant. Que passin un molt bon dijous. Fins demà a les 9. Adéu-siau.